La señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. San Lucas relata unas palabras de Jesús en las que se queja de tres ciudades que habían sido un teatro importante para su predicación, ciudades vecinas a Nazaret, la parte norte de Galilea, donde había comenzado su predicación. Y dice: ay de ti Corazaín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sayal y de ceniza. Se hubieran convertido si esa predicación se hubiera dirigido a Tiro y a Sidón, ciudades paganas, ciudades fenicias. Ahí en Corazaín, en Betsaida, había anunciado el Señor la cercanía del reino de los cielos, invitando a la conversión. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás elevada hasta el cielo? No, hasta el infierno te hundirás. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Pues encontramos este corazón lleno de dolor del Señor. Está decepcionado, está desengañado, está desencantado. Le duele la impenitencia de los hombres, una cosa pues realmente terrible. Fue a ellos el mismo Hijo de Dios, no fue, pues no sé, algún apóstol, un mensajero, un misionero, sino el mismo Hijo del Padre Celestial. Y los corazones de aquellos hombres permanecen en su pecado, en su incredulidad. Cuatro veces dice el Señor: rechazo, me rechazaron, rechazaron por tanto al que me ha enviado. Y eso pasará también a lo largo de los siglos, cuando los rechacen a ustedes, cuando vayan en mi nombre y no serán a ustedes a los que rechacen, sino me rechazarán a mí y por lo tanto rechazarán a aquel que me ha enviado. Por eso estamos invitados a sintonizar con el corazón de Jesús. ¿Por qué le duele? ¿Por qué tiene este profundo pesar? Pues no solo porque él haya experimentado el dolor del rechazo, sino porque le duele el que las almas se pierdan, la condenación de las almas. Y otra vez tenemos que decir, pues mi vida es identificar mi corazón con el corazón de Cristo, querer lo mismo del corazón de Cristo, llenarme de ansias de redención, de salvación, porque yo no soy un, pues no sé, un simple enviado que estoy haciendo una cosa buena cuando me planteo una labor apostólica, sino que tengo un mandato imperativo de ir, ve a todo el mundo y predique el Evangelio y salva almas. Para eso estás en la tierra. Tú que has tenido tantas luces, tantas ayudas, tanta formación, tantas gracias, dedícate a salvar almas. Haz otra vez la opción de tu vida apostólica, una opción de vida que diga: no quiero, Señor, una vida para mí. Dicen que todas las personas en un momento dado de su existencia siempre tienen que hacer esta opción, decir: ¿Mi vida es una vida de posesión o mi vida es una vida de donación? Y efectivamente podemos decir, esta persona hizo ya una opción y vive para sí misma. Hizo una opción de una vida egoísta. De una vida, pues, ¿qué voy a hacer? Voy a irme de paseo, de vacaciones, con mis hijos, con mi familia. ¿Y qué voy a hacer después? Pues otra vez voy a planear unas vacaciones y otro viaje. ¿Y por qué no te planteas una vida de servir, de donar, de hacer? En definitiva, de salvar almas. Porque lo terrible es eso, el dolor de Cristo, es que tremendo que estas ciudades hayan sido ciudades impenitentes. Y yo tengo esta posibilidad, tengo este tiempo, tengo esta formación, tengo esta capacidad, estoy en este lugar. Puedo estarme encendiendo con mi anhelo de salvar alma. Decir que una vez estaba San José María en Diego de León, en una casa ahí de La Gasca, con algunos alumnos del centro de estudios que pues, estaban ahí en la entrada, en la recepción, y empezó a subir las escaleras y de repente se volteó hacia ellos y les dijo, como casi gritándoles, hijos míos, almas, almas, que el demonio se está llevando a muchas. Y se fue. Es que nos tienen que golpear el corazón si están perdiéndose las almas. Y yo veo a esta persona y digo, si sigues por ahí, te vas a ir al infierno. Vives en pecado. Estás rechazando a Dios. Eres, no sé, indiferente o eres agnóstico. O estás viviendo una vida completamente superficial. Y si, ¿por qué no tengo más celo por la salvación de las almas? ¿Por qué no tengo más ansia apostólica? Porque tantas veces, a lo mejor, puedo decir, en la historia de mi vida, he tenido mejores momentos de afán apostólico. Y tenemos que decir, ¿sabes por qué? Pues porque no se trata de que hagas apostolado, sino de que seas apóstol, de que te llenes profundamente del Señor para que lo puedas comunicar, porque si no puede resultar peligroso, porque estás invitado a comunicar la verdad de una persona, de un Salvador, para que aquella otra persona se lo encuentre. Y la única manera de decir voy a comunicarte a una persona es que yo me haya encontrado a esa persona y te voy a dar de lo que yo me he llenado. Te ocurre un ejemplo muy simple, pero pues ahora que desde hace unos años proliferan las botellas de agua, por todas partes hay botellas de agua, y hace 20 años, no sé cuánto, nadie pensaba en embotellar el agua. Pues a veces decimos, ya me acabé esta botella de agua, ya le quedan unas gotitas, unas pocas gotitas pegadas a la pared, pues ya la voy a tirar. Pero, y otra posibilidad que tienes es, rellénala, ve al garrafón y rellena tu botella. Si no rellenas tu botella, claro que no vas a poder beber ya nada, aunque queden unas pocas gotitas, esas gotitas no van a salir de la botella, están ahí pegadas. Y aunque salgan unas gotitas, no te va a servir para calmar tu sed. Pero ve y rellena tu botella. Ponla ahí bajo el flujo del garrafón y otra vez tendrás una botella llena. Pues podemos pensar que ese es el sentido del apostolado. Yo no voy a poder calmar sed de nadie si no tengo agua. Tengo que ir a hacer un trasvase. Como si el garrafón fuera el corazón de Cristo y yo fuera la botella, me tiene que ir a llenar, me tengo que llenar de sus sentimientos, me tengo que llenar de Él y de su persona. Y es algo que pues lo hemos oído muchas veces y sería bueno que lo recordáramos. Primero tú, primero tú, primero tú, alma de apóstol, primero tú. Quizá podemos aplicar el famoso verbo del Papa Francisco, primerea, tú primerea. Tú ve primero, o sea, tienes que llenarte tú. Por eso el Papa habla de ser personas cántaro. Personas cántaro se van a llenar, se llenan y entonces pueden dar de beber a otros, pero se han llenado. Una doctrina básica que vale la pena recordar algunos testimonios. Juan Pablo I, por ejemplo, se dirigió una sola vez al clero de Roma. Está hablando a sacerdotes, ¿sí? Y cuántas veces hizo lo mismo Juan Pablo II, de decirles, oigan, no crean que lo importante de su ministerio es que trabajen mucho. Lo importante de su ministerio es que recen mucho. Que sean almas de Eucaristía, de profunda vida interior. Le decía Juan Pablo I a los sacerdotes, el apostolado es un fenómeno de sobreabundancia espiritual. Sobreabundancia espiritual, o sea, rebosa de vida interior. Y entonces serás eficaz en tu apostolado. Tendrás celo, te moverán las almas y harás el bien. Si no serás, tendrás el riesgo de ser un pseudo apóstol. Quien no posea una vida interior personal, ardiente y profunda, no llegará nunca a ser un apóstol auténtico. Y podemos pensarlo también para pues la labor de formación, por ejemplo, para una charla, recibir una charla o dar una charla. Es que si no tengo una vida interior personal ardiente y profunda, si no tengo profundos encuentros con Jesucristo, recogimiento para estar con Jesucristo, ¿qué voy a dar? Pues voy a hacer una botella vacía y la voy a arrúgala o comprímela y tírala, porque no tiene nada. Vida interior personal, encuentro de personas, verdaderos encuentros. Ardiente me enciende en su amor. Puede ser que es difícil hacer oración, es bastante difícil, y si no hago bien oración, pues es muy difícil, por no decir imposible, que pueda yo realmente hacer el bien. Si no tengo un profundo recogimiento, que es lo que me hace falta para tener encuentros, entonces realmente no voy a la oración como a relajarme, sino que voy a la oración a buscar a alguien, a estar con alguien. Y el beato Pablo VI decía, para ser apóstol hay que tener un amor apasionado, un amor personal, real, total, por Cristo Jesús. El apostolado es el amor que desborda, que estalla, que se traduce en testimonio y acción. Aquí puedo encontrar por qué no tengo suficiente celo apostólico, por qué no tengo más, pues no sé, más tiempo destinado y dirigido a buscar alma, al apostolado. Un amor apasionado, personal, real y total. Y San José María, como hemos leído seguramente en aquel famoso punto de Forja 933, pues emplea, como decir, oye, casi puede decir como si te bebieras el mar, bébete el mar. Si te bebes el mar, vas a poder rebosar, pero bebe el mar antes. Es una oración, dice Jesús, que mi pobre corazón se llene del océano de tu amor. Tú sabes, fuerte, ¿no? El amor es infinito, el amor de Dios es infinito, es un gran océano. Con oleadas tales que limpien y expulsen de mí toda mi miseria. Vierte las aguas purísimas de tu corazón en el mío, trasvase. Ve al garrafón, deja que tu oración profunda, pues te llene esa oración profunda, las aguas purísimas del corazón de Jesús. Viértelas en el mío, hasta que satisfecha mi ansia de amarte, no pudiendo represar más afectos de divino incendio, se rompa. Morir de amor, y salte ese amor tuyo en cataratas vivificadoras e irresistibles y fecundísimas a otros corazones que vibren al contacto de tales aguas con vibraciones de fe y de caridad. Pues qué bonito, ojalá que nos ilusiones. Oye, Señor, que esto pase en mí, que pase en todos. Qué maravilla que tuviéramos rebosar, este represar de las aguas purísimas de tu corazón, que me haya llenado tanto de ti, que realmente esas aguas estén vertiéndose en cataratas, que no solo llegas a los que tienes cerquita, sino que las cataratas pues inundan una extensión muy grande de terreno. Y dices, qué vida más bonita, qué vida tan pues tan útil esta persona. Vamos a ir al revés, o sea, que tu vida no sea una vida estéril, deja pozo. ¿Y cómo le hago? Pues llénate de Jesús. No es una cosa de técnica. Si es que aquí vamos a hacer un meeting y vamos a encender porque va a venir un orador muy elocuente que nos va a ayudar, y vamos a empezar todos a gritar como pasa en las manifestaciones, que llevan ahí pues sus consignas y sus lemas y sus banderas y sus pancartas. Y es que aquí estamos todos como marchando y nos vamos encendiendo unos a otros. Digo, no se trata de eso. Es que voy a hacer un trasvase, a hacer muchos trasvases. Soy un cántaro y tengo que llenarme. Ya no puedo, ya mi única medicina es hablar de ti, es hacerte presente. Es que estalla, se rompe, morir de amor, salta ese amor tuyo en cataratas vivificadoras, van a vivificar esas cataratas. Es que realmente esta es una persona que realmente hace el verdadero bien, que llega a que las almas se transformen, a que se enciendan, enseña a encontrar a Jesucristo porque lo encuentra ella, y porque está llena, y porque pues lleva una vida de penitencia y una vida planteada en términos de donación, y no está pensando en sí misma y cómo descanso y a qué novela leo y qué nuevo aparato voy a comprar porque necesito un aparato nuevo para meterme más rápido a internet y bajar más videos, o podré estar más tiempo en Facebook y conocer más fotografías de lo que hicieron en el fin de semana mis amigas o lo que sea. Bueno, pues qué absurdo. Llénate de Cristo, rebosa Cristo. Para ser apóstol hay que tener un amor apasionado, personal, real y total a Cristo Jesús, dice este hombre que es beato, apasionado, Pablo VI, tan denostado el pobre por lo manevite y por tantas cosas. Apasionado, personal, real, total, amor total, me totaliza. Y por eso pues tenemos estos maravillosos ejemplos de apóstoles, el beato Álvaro, como el Papa Francisco, pues ha resaltado en su carta que a su paso iba como encendiendo afanes de apostolado y afanes de servicio, y se preocupó mucho, sobre todo, como sabemos, por promover labores de promoción humana. Y ahí tenemos la labor que se hace en San Francisco Acuautla, que surgió de esa visita de Juan Pablo II a Chalco y de la insistencia del beato Álvaro, si vamos a hacer una labor ahí, o la labor de Jarales en Guadalajara. Pues, está promoviendo labores, les dice a los señores: oigan, señores, tienen ustedes que moverse, que hacer más, que preocuparse por la promoción humana. Está encendido, almas de apóstol. San Juan Pablo II, qué gran apóstol. Es como, dice, ¿qué voy a hacer las tardes de los domingos? Después de una semana muy ajetreada, pues voy a ver una película todas las, no, voy a ir a una parroquia de Roma cada tarde de domingo. Voy a tratar de visitarla. No acabó porque son, no sé cuántas, 500 parroquias, sí. Pero fue a más de 300. Soy portador de un mensaje de salvación, decía. Cualquier gasto de dinero, cualquier gasto de tiempo, de esfuerzo. Dices que ¿dónde sale la fuerza? Pues otra vez de su amor apasionado, personal, real. Y veíamos cómo se metía en Dios, cómo se recogía, cómo tenía pues perfectamente la, puedo decir, la técnica de encontrar a Jesús en su oración, porque realmente se metía a encontrarlo. Y pasaba mucho tiempo así, nos lo han contado aquí en México, después de las reuniones en el Estadio Azteca, pues regresó en la noche a la Anunciatura y estuvo 6 horas haciendo oración. 6 horas, robadas al sueño. Y los nuncios muchas veces pues oían ruido por las noches y veían que papá se iba a meter a orar, a meterse ahí. Y nos damos cuenta, es un hombre realmente, un hombre hecho oración, es un hombre de oración. O sea, realmente se encuentra con Jesús. No hace como que hace, ¿no? Realmente se mete a encontrar al Señor y entonces lo comunica. En el siglo XII, es otro gran apóstol, San Bernardo, un gran contemplativo y un gran hombre de acción. Sabemos cómo fue el hombre más influyente en su tiempo, también por las cruzadas, porque los papas habían sido sus discípulos. Decía, si tuvieras un poco de tino, tratarías de ser concha y no un simple canal. El canal recibe, pero al mismo tiempo distribuye. La concha, por el contrario, almacena, sabe esperar mientras se llena. O sea, se va llenando, se va llenando, se va llenando. Oración, oración, oración. Así acumula sin sufrir mayor pérdida en su caudal. El consejo es que a mí lo que me ha agotado es el activismo. Es que tengo tantas cosas que hacer que me desgasté. Ah, es que perdiste de vista. Pues empezaste al revés. Empezaste por donde no ibas a empezar. Eres un simple canal, no, te estás quedando vacío. No tengas pérdida, dice, no tengas pérdida en tu caudal. Sí, porque si yo soy un canal y estoy dando, pues el agua va fluyendo y yo no me quedo para mí con nada. Bien sabe la maldición que cae sobre el que deteriora lo que posee. Pero actualmente tenemos muchos canales en la iglesia, pero muy pocas conchas. Los que contienen para nosotros las aguas del cielo están urgidos por una caridad tal que quieren darlas antes de recibirlas. Están más dispuestos a hablar que a escuchar. Están prontos a enseñar lo que no han aprendido y desean dirigir a los demás cuando ni ellos mismos saben conducirse. Primero contemplar y entregar lo contemplado. Primero oración, después expiación, en tercer lugar, acción. Otra vez decimos, el apóstol se forma en largas, largas, largas horas de intimidad con el Maestro. El verdadero bien va a surgir de aquello que yo haya logrado llenarme. Entonces decimos, comunicamos a una persona. Por eso el apostolado más, pues no sé, paradigmático es el que hacían los primeros cristianos, la comunidad cristiana post-pascual. Su apostolado era decir simplemente, hemos visto al Señor, vidimus dominum, es que yo he visto al Señor, es que está vivo el Señor, es que es Jesús de veras. Es Él el que yo vi. Tú no lo has visto, pero yo ya lo vi. Y te vengo a decir que está vivo. Que me encontré con Él. y que me dijo esto y esto y esto, y que mandó para ti este recado y este otro. Como les dijo el Señor a las mujeres, vayan a decir a mis apóstoles que los espero en Galilea, para ustedes y para los demás. Pero habían estado, pues, con esa fidelidad suya, buscándolo en la tumba, llevándole los perfumes, los aceites para embalsamarlo. Y entonces el Señor les paga esa fidelidad a su compañía. Pues es nuestra invitación, es decir, yo quisiera tener el sentimiento del corazón de Jesús, el sentimiento del deseo de salvar almas. Para eso estás en la tierra, salva almas. Esa es tu misión, Opus Dei, Opus Apostolicum. Si yo tengo que hacer más, no sé cuánto tiempo me quede, es bastante probable que me quede menos de la mitad, porque ya esté bastante cerca del final, es decir, voy a salvar almas, pero me falta el impulso, la fuerza, la capacidad. Pues voy a buscarla ahí, una vida interior con amor apasionado, personal, real, total, una capacidad de almacenar para después desbordar. Y por eso, pues, podemos acudir a Nuestra Señora del Apostolado, María, la primera que hace apostolado cristiano, porque lleva a Jesús. Y como dice el Papa Juan Pablo II, pues, el Señor irradia a través de los ojos y de la boca de María en casa de Isabel, pues porque está llena de Jesús, está embarazada del Señor, está llena, está, todo su interior lo ocupa Cristo y su alma está llena de gracia. Y entonces efectivamente irradia y el Espíritu Santo santifica a Juan Bautista en el vientre de su madre. Y es el apostolado, me lleno, me lleno, me lleno, y entonces a lo mejor ni siquiera hace falta que yo hable mucho, basta con esa, pues, transformación, con esa fuerza de presencia, para que el Señor también pueda yo ser su portavoz, pueda Él irradiar a través de mi propia persona. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.